Este episodio es auspiciado por mis amigos de Guardian Insurance. Guardian Insurance son el mejor seguro compulsorio que tú le puedes poner a tu carro. Ya de eso estamos súper duper claros. La cuestión es que, ¿cuándo es que uno compra este seguro compulsorio? Este año, cuando vayas a renovar Malvete, te van a entregar como una papeleta en donde aparecerán todos los seguros compulsorios y tú vas a seleccionar a Guardian Insurance. No solamente porque son el mejor seguro compulsorio, sino porque apoyan a este maravilloso podcast. Guardian Insurance, obligado. ¿Qué es la que hay, Corillo? Yo soy Chente y bienvenidos al episodio 96 de Mazacote. Que no sé si saben esto, pero unos estudios han determinado que la gente que escucha Mazacote nunca llegan tarde al trabajo. Y si llegan tarde, el jefe no está allí para cogerlo. Obvio, porque Mazacote es el mejor podcast del universo. En el episodio de esta semana me siento con el grandísimo Glenn Monroy. Probablemente el cantautor más íntegro que yo he conocido. Muchos de ustedes quizás no saben esto, pero esto van a volar en canto. Glenn, a mi entender, es uno de los primeros artistas independientes exitosos que tuvo la isla. Entonces es interesante descubrir que si él no hubiese sido un artista independiente, mucha de su obra no existiría hoy en día, por la temática que tocan muchas de sus canciones. De hecho, pueden ver a Glenn Monroy en vivo y a todo color este próximo 14 de febrero en Bellas Artes de Santurce, taquillas en Ticket Center o en tcpr.com, o si quieres conseguir los boletos por teléfono, llamando al 787-792-5000, Glenn Monroy en concierto en la Sala Sinfónica Pablo Casals, que si no me equivoco es la que está a mano izquierda de la plazoleta del Bellas Artes de Santurce. Esto es básicamente el jangueo perfecto para San Valentín, 14 de febrero, Glenn Monroy en vivo, nos vemos allí. Me senté con Glenn y hablamos acerca... Bueno, hablamos casi dos horas, me parece que esta ha sido la entrevista más larga que yo he hecho. Y lo que van a escuchar adelante es una versión compacta y triunfosa de esa conversación. Siempre es problemático tratar de cubrir toda la carrera de artistas con tantos años de experiencia. Yo tengo entendido que Glenn lleva sobre 40 años de experiencia porque él empezó hiper chamaquito. Pues es difícil como que compactar toda esa vida en una hora, particularmente cuando la historia de Glenn incluye a un padre hiper importante en la historia de la música puertorriqueña, el gran Gilberto Monroy. De hecho, hablamos de él, obviamente. Hablamos de los comienzos de Glenn en los clubes de San Juan, eso me pareció bien interesante. Hablamos de sus discos y... creo que la conversación cierra básicamente con su triunfo en los tribunales federales por una alteración que se le hizo a la letra de una canción de Glenn. Una conversación interesantísima en la cual Glenn y yo hablamos, esto fue bien surreal, hablamos como si fuésemos panas de toda la vida. Antes de comenzar les recuerdo que la mejor manera de escuchar este o cualquier otro podcast es a través de una aplicación como Audioboom para Android o Podcasts para iPhone. La bajan, se suscriban a Mazacote y triunfarán en la vida. Ahora sí, disfruten de esta súper conversación con Glenn Monroy. Cuéntanos brevemente, ¿quién es tu papá, Gilberto?
Sí, hermano, Gilberto Monroy es la estaca de donde amarran los cantantes. Ese tipo es hijo de Marcial Monroy, de San Sebastián del Pepino, okay. Y de Dolores Jiménez, Lola, mi abuela. Él nace allá en Villa Palmera. Sí. Hay una avenida, la Avenida Puerto Rico, se llama la Avenida Gilberto Monroy. Él es contemporáneo de Pellín Rodríguez, de Ismael Rivera. O sea, todos los arquetipos importantes de este país que tú puedas mencionar. Chori Castro, hasta los actores, porque había una cosa que la clase artística estaba así, había una simbiosis bien.
Tantos juntos.
Era un cóctel
de los juntos. Y él cantaba desde jovencito.
Desde chamaquito. A los 15 años andaba en un Lincoln Continental y aquí no habían carretera.
Y, o sea, a los 15 años eran los 30.
Sí.
O sea, que esto fue durante la, ¿cómo es que se llama? La depresión.
Sí, en cierto modo.
Que yo me imagino, o sea, yo obviamente yo no quiero comparar los 2000 teens con la Gran Depresión, pero hay algo similar ocurriendo, en mi opinión, en términos de que, mano, no hay tanto trabajo en la calle, vamos a cantar, vamos a hacer teatro, vamos a grabar discos. Sí. Y yo me sospecho que algo similar pasó en los 30 y quizás tu papá fue afectado por eso y dijo, pues vamos a cantar, que se joda.
Él en no había otra alternativa. En realidad, fíjate, no había tanta... mi abuelo era el maestro de obra de don Frank Ramírez de Arellano. Y él era un jíbaro que no estudió y todo lo sabía por empírica, pero era muy respetado. Al fin y al cabo, él terminó siendo el único empleado pensionado de esa compañía de construcción que terminó prácticamente construyendo a todo Puerto Rico.
Okay.
O sea, que aparte de que estuvieran en la... Yo creo que es post-depresión,
okay,
en cierto modo, porque había un booming de construcción. A mi abuelo no le iba mal.
Okay.
Hasta dos familias tenía el pobre. Que eso es una de las crisis emocionales, claro, de mi papá.
Ah.
Y por ahí empiezan una serie de problemas y de cosas con él. No, a mi papá habría que dedicarle un programa,
no, yo lo sé,
un
yo
podcast
lo sé,
completo.
Pero nada, entonces, fue un gran cantante, él, respetado, el mejor baladista.
No, mi papá cantaba lo que fuera. Mi papá fue el, aparte de cantar aquí, empezar con el, ¿entiendes? Empezar con ciertos grupos y haber cantado en el China Club y haber cantado en el Escambrón y haber cantado con Armando Castro y con la orquesta, Super Orquesta Tropicana en Mayagüez y con, ¿sabes? You name it, uh-huh, completo. Entonces él se extrapola a Nueva York y en Nueva York es el guarachero de la orquesta de Tito Puente en el Palladium.
¡Ah, wow!
Mi papá, o sea, era un sonero, grande, pero de o sea, arranca y vete, nos vemos. Pero okay, que papi hacía de todo. De ahí es que a mí me viene la vena
de querer hacer de todo.
Políglota, porque pues cuando yo era un chamaco, pues eso es todo lo que yo vi, ¿entiendes? Entonces, lo que te digo, en mi casa, yo, ¿sabes? Silvia Resach, Mirta Silva, Miguelito Valdés, Mr. Babalú, Machito, Graciela.
¿Y tú veías esto como algo cool?
Eso era normal.
O sea, pero yo me imagino como que uno consume arte de niño. Y, o sea, yo veía cine, uh-huh, yo veía, sí, televisión. Sí, sí. Y toda esa gente eran bien cool. Y tú los veías en tu casa.
Uh-huh. Pero lo que pasa es que, mira, una cosa bien bonita que tenían mi mamá y mi papá es que ellos se vivían lo que ellos eran. Uh-huh. Y a pesar de todo lo oscuro y terrible del espectro de la adicción a la heroína, uh-huh, que él fue narcómano casi toda su vida, existía una admiración y un amor por lo que él hacía y eso se extrapolaba a esa tribu de gente. Entonces, toda esa gente me querían porque él era un caballo. Entonces, a él lo admiraban. Entonces, todo el mundo que caía en Puerto Rico, pues caí en casa, pues todo el mundo lo quería conocer. Marco Antonio Muñiz, yo soy amigo de Marco Antonio Muñiz. Pues esos tipos ven al nene de Gilberto convertirse en un indie, en distribuir sus discos, uh-huh, cantar, hacer lo que va a hacer. Y ya cuando ellos vienen aquí a participar en los especiales del Banco Popular, es comiquísimo de que Marcos, pues es como que, oye, ¿y no tienes ningún disco nuevo por ahí? Mandar al muchacho que lo compre, me lo puedes enviar. Porque a mí, me encanta lo que estás haciendo. ¿Sabes?
Eso no. Entonces, fue un back trip. El hecho de que tú seas el hijo de Gilberto,
no,
Monroy. En términos de esta comparación que es...
Al revés.
Inesquivable.
No, porque, mira, primero que nada, uno de los problemas grandes a veces de los padres con los hijos es que ellos te ponen una cierta vara y lo que tú no haces. Mi papá a mí me adoraba. Y cuando él vio que yo, por mi propio...
méritos...
cogí mi guitarra que él me dio y aprendí a tocar guitarra. Y ya a los 10 u 11 años yo lo acompañaba a él y a Carmita Jiménez, que tú te metes en YouTube y los oyes a ellos cantando una canción juntos y fuera de la cámara hay un tipo tocando guitarra y yo sé que soy yo el que estaba tocando ahí porque yo me reconozco. O tú me ves a mí cantando a dúo con él en un programa de Gilbert Nueva América que se llamaba Música en Dos Tiempos, yo sin barba y con un montón de pelo y con él que cuando se termina la canción él me abraza y me besa y me dice, usted nació maestro.
Yo sé que no te puedo hacer feliz, aunque pretenda. Usted nació, maestro. Usted nació, bueno.
Entonces, cuando un tipo que es así de grande, que es tan admirado y respetado, a ti te quiere muchísimo, por encima de todo, y te admira. O sea, mira, yo descubrí que yo a mí lo que me marcó para seguir haciendo música fue que cuando éramos chamacos, los muchachos me fueron a buscar a casa un día para ir a jugar pelota. Yo habré tenido 12, 13 años. Uh-huh. Entonces los chamacos llegaban, mira que nos falta uno para jugar la cocina, para jugar pelota y aquello y lo otro. Yo salgo corriendo y él a veces se sentaba en la terraza, que él era banista, había construido una terraza en madera, y entonces se sentaba con el cigarrillo y la chafer, y venía. Entonces yo iba por allá y él me miraba saliendo, de Palito, me decía Palito, dice, Palito, sí, dime, ¿para dónde tú vas? Es que los muchachos me llamaron para ir a jugar y vamos para allá para el parque, allí en Carolina, en Vistamar. Y no, porque aquello y lo otro. Y dije, ah, ok. ¿Pero qué pasó? Ah, que fíjate, yo estaba aquí sentado con la cerveza y se me había ocurrido pedirte que buscaras la guitarra y te sentaras aquí un ratito y me cantaras uno de los boleros de feeling esos de Memé Solís, del disco ese que tú me robaste y tienes ahí en el cuarto que no lo encuentro, que yo sé que te lo estás aprendiendo, y quería ver cómo estaba sonando eso. Chacho, 3 segundos.
Ok.
Olvídense de mí. Clan, clan, mi guitarra. ¡Fup! A darle concierto a Gilberto Monroy.
Wow.
Y a él se le salían las lágrimas y se reía, y él veía que yo hacía vericuetos y cómo interpretaba y cómo hacía qué y lo otro y las armonías que yo usaba.
Y ya a esta edad, ¿tú sabías que tú querías hacer música?
Yo sabía que eso era lo que yo era, porque yo, como dice un pana mío, dice, lo que sucede es que la música no es algo que yo hago, la música es algo que yo soy.
Que está en ti.
Que yo soy.
Y cuando ese tipo de situación pasaba, que tú te sentabas con tu papá a tocar música, ¿ya tú sabías desde chamaquito que él usaba drogas?
Yo supe desde los 6 años que mi mamá me lo dijo, que yo era bien despierto. Bien despierto. Yo era, sí, fue fuerte. Yo era bien despierto, como un viejito. Y yo hice tanta y tanta pregunta que yo creo que, y mami estaba tan sola que yo creo.
Pero mira, nene, cállate ya. Ella, sí.
Ella no le quedó otra que verdaderamente contestarme algo que yo pudiera más o menos comprender. ¿Tú sabes lo que es bien interesante? Que tú sabes que hay momentos que a ti la muerte no te toca, como hasta un montón de años después. Uh-huh. Hay gente que les toca bien temprano y tienen que entender eso y bregar con eso. Pero cuando mi mamá a mí me dijo que papi era adicto, yo no sabía ni lo que era la heroína ni nada de eso. Pero ella me dijo, mira, eso es algo como ser alcohólico, como tú ves los borrachos, como ese tipo de cosas, pero es hasta peor y es una cosa terrible. Y por eso es que aquí a veces faltan los chavos, porque yo veía que él era famoso y que todo, ¿sabes? Y que él no paraba de trabajar.
Y
tú
no vivías en abundancia.
Y no vivíamos en abundancia. Entonces, también había mucho conflicto entre ellos dos. Está
interesante también.
Sí, sí. Yo te tengo que regalar el disco que yo le hice, que se llama Papi.
Escuché un video musical.
Ah, sí, el de ¿Qué falta tú me haces?
Ajá. Que eso está cabrón. Sí, que eso, por un lado eso, tiene esa línea que la repites varias veces. ¿Qué falta tú me haces?
Eso es de Bobby Capó, el tío de
Pedro.
El abuelo de Pedrito.
Pero por otro lado, hay una línea que me impactó mucho, que al principio de la canción, que dice, yo la tengo aquí. Juré cobrar bien caro lo que juzgué
traición. Sí.
Juré cobrar bien caro lo que juzgué traición.
¿De qué se trata eso?
Bueno, lo que pasa es que, acuérdate que todas las canciones tienen
perdona que te interrumpa, fue una relación como tumultuosa.
Chacho, seguro. Lo que pasa con eso es eso. Esa canción es de Bobby Capó y esa canción de lo que está hablando es de un hombre y una mujer. Lo que pasa es que entonces cuando a mí me, ¿entiendes? Cuando a mí me toca cantarla y tocarla de otra manera, pues entonces adquiere un significado. Y ese significado en el caso mío, pues lo que sí pasa es que eso mismo, cuando a ti alguien te dice, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, pero todas sus acciones dicen, tú no me importas, tú no me importas, tú no me importas. Y eso tiene que ver con la adicción. Todo el mundo que tiene un familiar adicto tiene que bregar con esa realidad. Y es bien duro. Bueno, existen grupos de apoyo para gente que tiene familiares adictos, ¿sabes? Para que ellos puedan manejar eso, porque en cierto modo se torna en un tipo de adicción, una codependencia, un problema. Incluso mi mamá terminó aquí en este sitio donde nosotros estamos, en ese primer piso allá, ella rentó y montó Despertar a la Vida, que era un grupo de apoyo para gente con problemas de esa índole. Que te lo puede decir Josie La Torre, te lo puede decir un montón de gente que fueron, ¿sabes?, parte de ese desarrollo. Y mami, entonces, ella nació y creció después que se divorció de papi. Y por eso le llamaba Despertar a la Vida, a lo que ella hizo. Entonces, yo, si te voy a ser sincero, yo sufrí mucho a papi. Y lo que fue peor de todo fue que al final me di cuenta, los chinos tienen, que los tipos que descubrieron el opio, pues ellos tienen un ritual donde cuando ellos descubren que un hijo se embala con el opio, ellos le celebran un funeral.
En vida.
Ellos están claros. Hasta o sea, es como que diablo, este tipo, pues ¿por qué? Pues esa cultura conoce lo que es la relación con eso. Y no es por decir que no hay un montón de gente que han pateado el, ¿entiendes? Uh-huh. Verdaderamente han pateado el gorila de verdad y se lo han quitado de encima el mono, pero
las probabilidades no están a favor
de que te quiten. En nada. Incluso muchas veces lo que pasa es que es una forma de medicarte. Y cuando sueltas una cosa, pues agarra otra. Él soltaba la heroína y agarraba el alcohol, ¿entiendes? Entonces, pues, él era un ser humano bello, dulce, tierno, cariñoso, talentoso, todo. Y entonces, pues, él vivía con el espectro de ese gorila encima y nosotros sufríamos y lo íbamos a rescatar. Bueno, imagínate, ellos se fueron a mí, cuando él tocaba con Puente, a él lo bostearon en una época en que, pues, tú le podías fumar hasta hierba al frente de un guardia y no sabían. Y esto es Manhattan. Pero el caso es que él tenía tanto chavo y era tan famoso que Libby capeaba maletas.
Él tenía maletas de sí, material.
Y las tenía escondidas por toda la casa. Y entonces mami estaba viviendo con él. Y ella no sabía nada. Ella veía que él se daba unos polvos por la nariz porque él no se clavaba. Y él decía, no, es que a mí me dan unos dolores de cabeza y una cosa. Y ella, era una chamaquita. Hasta que eventualmente llegaron ahí un día unos tipos y se lo llevaron y rompieron y bostearon y aquello y lo otro. Entonces tuvo que ir Puente. Entonces arrancaron Puente y José Curbelo. Fueron y lo sacaron. Aquello y lo otro. Mano, pasaron un mes o dos meses para adentro de nuevo. Y esta vez, pues, buenas tardes, mucho gusto. Y entonces, él le dice a mami...
Lo metieron preso.
Y él le dice, como a Tite. Y entonces, pues, le dice a mami, mira, olvídate de mí.
¿Y tú existías?
No. Okay. Vamos a dejarlo aquí.
¿Cuánto
ellos
tiempo?
Ellos se fueron a City Hall y se casaron y él se fue para adentro. Como él decía, para allá, para la universidad.
Esto parece una película.
No, es que es una película de Hollywood. Si yo vivo pendiente de... Yo quisiera que Benicio el Toro hiciera a ese tipo.
Wow.
De verdad. Y el soundtrack está hecho porque el tratamiento que le dimos es como si fuera una película film noir de los 50, ¿entiendes? El caso es que lo sacan. O sea, lo sacan aquella vez, lo vuelven y lo meten. Mami pasa un mal rato. Hay unas historias del carajo de ella yendo para allá. Y ella, yendo a un juez a pedirle, por favor, que lo dieran, ¿sabes? Que lo sometieran a un visto bueno de libertad bajo palabra. Y aquello y lo otro, bueno, que ella sí se sentaba y el tipo no es. El tipo un día le dijo, yo le digo una cosa, ojalá y yo nunca he encontrado el amor en mi vida. Ojalá y yo encontrar una mujer como que usted. A mí me quiera tanto como usted quiere ese hombre. Y entonces lo dejaron salir bajo palabra. Y le pusieron como requisito, que ahí es que cambia también mucho, porque en Nueva York él iba a hacer otra cosa. ¿Entiendes? Uh-huh. Como se proyectan todos desde allá. Entonces él volvió para Puerto Rico. Y ellos me procrean a mí en un volky que les prestan. un volky que les prestan. Cuando ellos dejan a mi hermana en casa de los abuelos de babysitting y aquello, y ellos se van a tener su verdadera luna de miel cuando llegan a Puerto Rico. Entonces, ella vive los últimos años de su vida en el mismo sitio donde ella y papi me hicieron a mí.
Pues mira, yo sé que puede que esté equivocado, pero me da la impresión que tu carrera como un cantante, como un cantautor profesional, empieza en un negocio que se llamaba Las Ocho Puertas o La Tea.
La TEA fue bien importante. La guitarra de Gilberto, que es donde está la, el Javier Santiago, la, 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 ahí donde está la institución esa para la defensa de la cultura popular, que es un sitio que yo les recomiendo a todo el mundo que vaya, porque Javier es un periodista serio y un tipo con un compromiso bien grande con nuestra cultura. Es que hay un montón de discos en acetato y fotos y cuánta cosa hay. Ajá. Ahí yo, papi hace la guitarra de Gilberto. Y entonces,
¿eso era qué? ¿Un club?
Ajá, un club nocturno, justo al frente del Ocho Puertas. Incluso yo, antes de cantar en Ocho Puertas, ahí es que yo conozco a Bernie y a Thor, aunque Bernie y Thor, que son los dueños del Ocho Puertas, pues me conocen a mí desde que papi cantaba allí cuando yo era un niñito.
¿Cómo tú puedes describir ese bloque, por llamarlo así, cultural, que yo me atrevo a decir que ya no existe nada similar?
No, nada.
O sea,
no,
no. Una calle en donde
no, yo voy a, había mira, un sitio yo voy donde a San Juan, yo voy a San Juan. Yo los otros días yo iba caminando por allí, que Sonia estuvo por allí en el Manos Rivera y aquello, y crearon una simbiosis bien chévere con las muchachas allí. Y íbamos los otros días en son de agradecimiento a pasar por allí, a visitar y aquello y lo otro. Y venía caminando por una calle y me asomé así, miré, me reconocieron y los saludé a la gente y todo. Le dije, ven acá, esto aquí al frente era la TEA.
Nadie sabe. Yo no sé bien dónde
me
era.
Me miraron.
O sea, aquello, es la fortaleza.
Y yo le, y con, no, en una cultura tan barística del país, yo le digo, y nadie sabe dónde era el bigote del abuelo. No, esto no era el bigote del abuelo, yo. No sé. Entonces, a mí son cosas, fíjate, yo no soy, yo como artista, siempre he sido una persona que veo la vida como progresiva, ¿no? Nunca ha sido como que todo tiempo pasado fue mejor. ¿Entiendes? Yo no puedo estar en la dinámica de... yo puedo ver a alguien que no tiene en la bola y lo miro y está de moda. Y yo digo, este tipo no tiene en la bola. Yo lo siento. ¿Entiendes? Pero puedo ver gente talentosa. O sea, no viene de decir...
Sí, sí, no es hater.
Que nosotros... Ajá, no un hater. Ajá. No, es que no. Es que nosotros éramos los que cantábamos.
Pero mira,
y estos son unos
pendejos.
Cuando
yo pienso en el viejo San Juan, yo pienso en la calle Fortaleza, abajo, South Fortaleza, o en la San Sebastián arriba. Y todo es un jangueo de beberata. Vamos a
beber. El chopper.
Destruirnos,
sí, el chopper.
Y ahora hay un jangueo, hay un teatro en la calle San Justo.
Ajá.
Pero, o sea, no me puedo imaginar como que, mira, vamos a ver un concierto.
Mira, mano, vamos estaban las tarolas también, que era otro sitio. Estaba la TEA, estaba la Taona. Era todo visto desde un...
Y era como bohemia.
Óyeme.
Hasta bien no, tarde.
Pero tú sabes... Sí. Mira, Pedro Servigón con su revista Avance, que es otro de los grandes periodistas de este país, es el que me hace mi primer release de comunicado de prensa, porque ellos tenían algo con Jacobo y con no sé quién de unas lecturas de unos poemas en la TEA. Les confligió con otro guiso que tenían en otro sitio y no podían fallarle a la otra gente. Así que alguien le dijo que por ahí el hijo de Gilberto, que canta en la guitarra de Gilberto y que está por ahí con su guitarra y aquello y lo otro
descargando, puede rellenar.
Puede rellenar. Así que él me llama, me dice, mira, tenemos esta semana en la TEA, a ver si tú puedes hacer eso.
¿Qué mucho pasa eso? Mira, yo he entrevistado aquí a 90 y pico personas y... que muchas veces pasa como que, mira, surgió esta oportunidad de momento y yo dije que sí.
Seguro.
Sin más o menos, sí, sin saber sí, tanto sí, que iba a pasar.
Sí, sí.
Y explotó. No,
para mí fue una
así
cosa...
Que, moraleja, una... digan sí, que sí, sí a esas cosas.
Sí, a la vida. Mi mamá decía, la vida es un pasillo lleno de puertas. Uh-huh. Y si tú no tienes el valor de caminar por ese pasillo oscuro que está lleno de puertas y abrirla, pues...
No va a llegar
no
a nada.
No te va a pasar nada. No vas a saber qué te va a pasar. Era un chelo. Era un percusionista, Freddy Santiago, Carlitos Rosario, que era hoy en día es abogado, que era estuvo casado con Iris Chacón un tiempo, y que era un gran músico percusionista y tocaba el chelo. Titi Martorell, que es un tipo que tocaba soprano, y yo con la guitarra, una combinación bien rara. Yo hice una combinación de cosas bien chéveres y bien bonitas, hasta instrumentales, y montamos ese guiso allí. Y me fue de maravilla. Entonces, yo lo que te quiero decir es que mirando para atrás, tirar la línea hacia Pedro Servigón, entonces, ¿entiendes? Que, por ejemplo, ese tipo yo le tengo un aprecio bien, bien, bien especial, porque aparte de eso, si eso perduró siempre, él como que lo vio nacer eso. Entonces, siempre hubo como un respeto y un cariño bien grande. Entonces, yo despedí el duelo de mi papá cuando mi papá se murió. Y el duelo mío, pues un duelo para mi papá, y es mi, ¿sabes? Una cosa que yo dije, que era bien bonito. Decía, para ustedes fue su voz. Para mí fue mi lamento. Para ustedes un cigarrillo, humo, luz, nostalgia y un bolero. Para mí fue un hijo de puta, un padre, un hijo, un hombre bueno. Y por ahí seguía. Dije, hijo de puta, imagínate, esto no es la época de Chente, ¿entiendes? Esto no es...
Me lo imagino.
Que lo que te quiero decir es que por otro lado, y no es por echármela, pero yo en cierto modo, en mi estilo, en mi retórica, como cantante...
Fuiste súper novedoso.
El Greenhouse era todo about stand-up comedy between the songs. Y entonces pues yo hablaba malo y en Bellas Artes, aquí y allá. Entonces pues todo eso fue como el bad boy, el fan terrible.
Bueno, inclusive, otra cosa que fue el resultado de tú estar expuesto a un montón de cosas, fue que a ti se te atribuye como a la primera persona que cantó un rap en español.
Sí, señor.
¿Eso te molesta que digan eso?
No, eso me llena de orgullo. Si supieras que en cierto modo, para que tú veas la mierda que es querer tener un grado de integridad artística. Uh-huh. Cuando yo hice eso... a mí siempre, todo el mundo siempre me había dicho y siempre me han dicho, no, es que tú estabas a la vanguardia, lo que pasa es que tú como Panasonic, anticipando el futuro, y porque es lo que tú dices, yo escuchaba tanta música, yo oía jazz americano, pero también escuché a Chicago y escuché a James Taylor y escuché aquello y lo otro, Billy Joel, aquello, o sea, un montón de cosas. Cuando a mí me tocó como que coger todas esas cosas y meterlas en un pote y menearlas y tirar los jacks, salió lo que yo hago. Yo me senté, hice un primer disco con unas influencias bien marcadas de un jazz contemporáneo, el cual yo encuentro que en Nueva, me voy a Nueva York a cojones, gracias a Frank Ferrer, un loco de la vida con una visión de un productor bien bravo, que decide armar un sello cabrón que se llama Tierrazo. Yo me voy a Nueva York y me conecto con un tipo que se llama Jorge Calandrelli, que es el tipo que le hizo los arreglos a la Fania, a todas esas cosas que eran de Cheo, pero los clásicos, los arreglos grandes que hizo Cheo Feliciano y todas esas cosas. Yo le toco con la guitarra lo que quiero hacer y el tipo me identifica y me dice, tú no tienes chavo mucho, pero yo te voy a ayudar a hacer ese disco. Entonces hacemos ese primer disco.
¿Qué se llamó?
Ese es el disco que tienes, Jamás Te Voy a Abandonar Así Otra Vez. Ese disco se llama Glenn Monroy, a secas.
Ok. Y fue un hit instantáneo.
A cangana.
Y ya
un tema de José Nogueras, una balada de José Nogueras que se llama Encuentro.
Y aquí tú dijiste, bueno, I made it.
No. Yo estaba, ¿sabes? Yo lo que estaba era súper embollado de que me estuviera pasando eso. Porque yo tenía como 20 y pico de años y a mí me tomó un rato largo. Yo vi artistas contemporáneos míos hacer discos como Rafael José, que es mi pana, y bueno, hacer discos ellos antes que yo. Pero cuando tú eres una persona que you don't settle easily for something, lo que sí sucede con esa pendeja es que tú, al final, tú terminas haciendo cosas en cierto grado legítimas de acuerdo a lo que es lo que tú eres. Porque como que espanta la negociación constante esa que hay con el sistema de que no, pues es que eso, lo que tú decías ahorita, ¿no? Porque es que si te pones un mojón en la oreja y te pintas los labios y David Bowie está de moda, date un look andrógeno y...
Fuímonos.
Eso es, y tú, pues está bien, y siempre te dicen, ah, no, y graba el primer disco así, y cuando te hagas famoso, entonces tú haces lo que tú quieras.
Claro.
Cojones, ¿eh? ¿Sabes? No, yo no creo eso. Tú sabes, entonces... Ese primer disco tiene una serie de traducciones y no tiene casi material original mío, pero tiene un sello de colaboración con compañeros y gente que yo admiro y quiero, que me vieron la vena y me admiraban y me querían y me mentorearon en cierto modo. Y eso fue el resultado de eso y creó una vena específica. De ahí hay un gap grande para un segundo disco.
Ok, Corillo, sorry por interrumpir, pero la que hay es que tengo que hablarles de mis amigos en Guardian Insurance. Guardian Insurance, por si no lo han visto, los anuncios con mi cara hermosa, son el mejor seguro compulsorio. La cuestión es que tú, como eres todo un triunfador o triunfadora, este año cuando vayas a renovar el malvete, vas a seleccionar a Guardian Insurance como el seguro compulsorio de tu carro. Guardian Insurance, obligado. De vuelta a la conversación.
De ahí, hay un gap grande para un segundo disco. Entonces, yo sigo todavía porque es como que, pero ¿quién maneja el tipo? Yo andaba con mi afro, yo mis cargo pants.
O sea, que no fue fácil. O sea, no. Ese primer disco no fue como que, ok, todo va a ser fácil de ahora en adelante. ¿Qué es lo que la gente pensaría?
No. Y el segundo disco, al igual que la gente siempre, voy a hacer un cambio que no tiene nada que ver con eso, que la gente piensa que, o sea, no, puede ser chévere, pero el papá, porque él es un pendejo, yo esto y aquello y lo otro. Que muchas veces pues yo vi a mi papá encojonarse y hablarle fuerte a alguien y decirle, mire, yo no sé lo que a usted le pasa, ¿verdad? Pero usted está hablando de mi hijo. Y ese tipo tiene un talento y yo le tengo una admiración. Y yo no tengo ni una cuarta parte de la vocación que ese tipo tiene. Ese nene se pasa... Papi le decía, a mí me vino todo bien fácil. Ese tipo le cuesta un trabajo y le cuesta trabajo porque quiere hacer lo que él quiere hacer. Y las horas que ese niño se pasó solo con la guitarra en ese cuarto con todos esos discos míos que se robaba, ¿entiendes? Para aprender y todo ese tipo de, ven acá, ¿dónde está el disco de Elena Burke? Y yo lo tengo, papi, tú sabes. Y el tipo, ya, chico, no me lo vayas a guayar. No te lo guayo, de verdad. Entonces, ese tipo de cosas, pues no sucede. Después de eso. Otra cosa bien bonita es que entonces papi entra en una etapa que es su última etapa de oro, donde él graba el disco de Plácido Acevedo, donde está Un Imposible Amor, que es como que uno de los clichés grandes de que es un bolero de Plácido Acevedo y el Cuarteto Mayari, que es uno de los temas más paradigmáticos de papi. Un imposible amor me está matando sin piedad. Amor, que nunca devora. Eso da un palo por encima de la verja.
Esto es ya simultáneo contigo.
Eso es simultáneo conmigo. Pero ya yo estoy en un gap porque Frank sacó todo ese montón de discos.
En el sello que él tenía.
Y tuvo un éxito bien grande. Y entonces empezó a tener problemas administrativos. Uh-huh. Y entonces, pues eso me puso on hold. Porque tú das un palo. Entonces, es como... ¿Entiendes? Sí, sí. Dar un palo y entonces que te frenen otra vez y que haya un vacío y que no pase, pues pierdes el elemento del timing. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? En ese proceso, a mí Gabriel Suau, que es el papá de mi hija Paloma, que es el primer marido de Camil, que ya lo importó de Cataluña a Puerto Rico, que es alguien que yo admiro y adoro muchísimo, me regala un piano upright. Y yo lo trepo al apartamento donde nosotros vivíamos allá en la terraza del parque y me siento a tratar de sacarle música a eso, pues yo no tocaba piano, yo lo que tocaba era guitarra. Entonces me cojo unas clasecitas de piano, empiezo a armar acordes y aquello y lo otro, y entonces empiezo a componer desde ahí, que el lenguaje es bien distinto, no es lo mismo componer con guitarra que componer con piano, salen cosas distintas.
Okay.
Y entonces en ese proceso empiezo a escribir. Mi verdad, ahí empieza mi carrera como cantautor.
Porque el primer disco había muchas interpretaciones tuyas de otras canciones.
Y letras que yo le había puesto de traducciones del inglés al español. Okay. Y ese tipo de cosas.
Pues empieza a escribir canciones
ahí
tuyas.
Ahí es que yo escribo tropical.
Okay.
Yo termino haciéndoles música como la música pop americana, jazz, fusion, esto, balada, todo que yo les gusta oír. Pero se las estoy haciendo en su idioma. Eso yo no lo estoy haciendo como un truco. Eso yo lo estoy haciendo porque eso es lo que yo soy. Y yo encuentro que ese es el vacío que existe para nosotros. Entonces, todos esos chamacos jóvenes de universidad, de Mayagüez, los que se van para afuera, toda esa gente, yo empiezo a terminar siendo. Ese disco tropical es como arquetípico para ellos. Es como, yo estaba en Tulane y aquello. Y ellos,
es que definitivamente aquí hay una temática interesante de la imagen del artista.
Que es algo.
De repente se crea un camino y la gente cree que la única manera de llegar al punto es por ese camino. Mira, puñeta, si no, me quiero poner chores y quiero hacer mi show en Carlos.
Mira lo que pasa conmigo. Yo, eventualmente después de eso, yo me voy independiente.
otra cosa también súper al garete para
esa época. Pero entiendes por qué, ¿verdad?
Para poder hacer tu propio camino.
Puñeta, déjame tranquilo, ¿entiendes? Que tú me dices, pero ¿y por qué cantaste la...? Yo, y no, y la historia me absuelve.
Te ha dado la razón.
Me absuelve porque, por ejemplo, de ese álbum de Tropical, ahí está Yo Soy. Uh-huh. Y Yo Soy, eso lo graba hasta Gilberto Santa Rosa y Cheo Feliciano. Y después yo demando a Real Mercado porque le cambian el coro. Y hay una serie de paradigmas ahí que se destruyen donde yo donde Ralph termina siendo Darth Vader y yo termino siendo Luke. ¿Entiendes?
Eso fue ya en los 2000, ¿verdad?
Eso fue en los 90 y algo.
Ok.
Cruzando la falla. El caso es que entonces hago mi otro disco, abro mi propia compañía de banda.
¿Qué fue cuál?
Yo lo puedo hacer. Mamoku Records.
Ok, wow.
Que todo el mundo piensa que Mamoku tiene algo que ver con Mamoku lo produce. Pero si claro. Supieras que es que a mí me marcó mucho una novela de James A. Michener que yo leí que se llama Hawaii. Que se las recomiendo a todo el mundo. Y es la historia de la raza polinesia y de cómo esa gente, ¿entiende? Era un matriarcado. Entonces yo le pongo Mamoku basado en que yo lo que quería...
La palabra lo dijiste.
Sí, sí, sí. Bueno, pude haber dicho Mamaku, pero hubiese sido hasta peor todavía, ¿entiende? Mamoku. Pero Mamoku era como un matriarcado. Era como esta mujer que si yo te encuentro el disco en vinil que existe, el centro del disco lo diseñó mi hermano Carlos Collazo Matei, que era un gran pintor hiperrealista puertorriqueño que murió hace un montón de tiempo, a sus 33 años, que básicamente es el que hizo la carátula mía de Con Tu Champion y todo ese tipo de cosas, de las tenis. Ve, y esa mierda, yo salía con una chaqueta y unas tenis Converse y todo el mundo, ¿qué carajo le pasa a este tipo?
Converse.
Ajá, entonces ese disco...
Pero espérate, antes de que... Bueno, sí, termina porque después te quiero preguntar por qué la necesidad de tú hacer tu propio estudio versus usar otro estudio. Mm.
Porque la tecnología esta que tú y yo estamos usando ahora, que es el demise, en cierto modo, de la industria, que para eso tendríamos que hacer otro podcast que sería interesantísimo. Después tú y yo nos conectamos y hablamos de un montón de cosas porque hay una cosa que se llama On Sound, que es como un documental que están haciendo, que es que está hablando de la problemática del artista verdadero en la época digital. Y lo que se ha convertido, porque por ejemplo todavía es una fechoría que tú cojas un DVD de una película de Hollywood y lo copies, ¿verdad?
Totalmente.
Sí, pero todo el mundo se pasa la música, ¿entiendes? Todo el mundo se pasa la música por el joyete. Entonces, eso era el paradigma. Yo era bien bonito porque yo creé mi sello. Yo capitalicé, hice mi publishing, inscribí mis canciones, devengaba el dinero, vendía los discos. Yo sacaba un disco y lo promocionaba y tenía...
¿Y esto lo hacías todo tú?
Sí, bueno, lo hacía yo con la gente que trabajaba conmigo, porque tú necesitas un promotor, necesitas alguien que brega con los afiches y la presencia en las tiendas de discos, ¿entiendes? Tú trabajas con ese tipo de cosas.
Porque en mi mente, toda esa maquinaria... La hace una disquera.
Yo hice
eso,
mi
ya
disquera.
Ellos, por eso, ya ellos tienen esos muñequitos bien montados. Entonces, de repente, tú te vas independiente y acaparar todos esos brazos del pulpo que
tiene. Es una bobería porque esto es 100 por 35.
Claro.
Lo que hace cualquier... ¿Sabes? Eso es lo que pasa. Yo dije, pero pendejo, si eso que haces tú lo puedo hacer yo. Uh-huh. Y lo puedo hacer yo desde el punto de vista de que yo tengo a Dios de mi lado porque yo me estoy explotando a mí. Uh-huh. Yo no soy un producto que tú estás explotando, cogiéndome de pendejo, poniendo el dinero para nunca recuperar la cuenta y siempre tenerme ahí trabajando, ¿entiendes? Sí. Yo hacía un disco y yo invertía 30 mil pesos en hacer ese disco, que era un montón de dinero para hacer un disco bien bravo, que tenía cuerdas, que tenía orquesta, que se grababa bien bravo, que se hacían de toda la carátula y todo, y bien chévere. Y yo imprimía eso en cassette y en disco, y eso llegaba, y yo pagaba mi 6.6 de arancel cuando entraba. Y yo me metía, le pagaba al promotor, le pedía texto, soltábamos el billete como hacían ellos mismos también para que eso sonara en la radio, y hacíamos todo eso, y me iba y hacía mi gira de promoción.
Y yo imagino que cuando esto pasó, tú te diste, esto tiene que haber sido como una epifanía para ti, esto es lo que es. O sea, yo me estoy ahorrando un montón de chavos, porque al final del día tú lo que estás haciendo es picando el pie en menos pedazos.
Y no es nada más que eso, porque por otro lado tú estás generando el trabajo, tú lo que estás sacando del medio es el banco. ¿Entiendes? Exacto. Y entonces lo que sí pasa es que por otro lado estás defendiendo, porque por otro lado ellos poco a poco, hubo una época, la época de Motown, la época de Ahmet Ertegun, la época de toda esa gente que yo te estoy mencionando, que son los pioneros de lo que los hombros sobre los cuales se construyó la buena música a nivel mundial, era que el guiso de esa gente era que si ellos entraban a un sitio, ellos veían a Billie Holiday cantando, ellos firmaban los contratos con esa gente en una servilleta y salían corriendo al otro día.
Tengo la estrella, vamos a hacernos millonarios con Billie Holiday.
Que eso, en un lado había un grado de explotación, pero por otro lado había un grado maravilloso de que la industria estaba basada en que tú tenías que ser talentoso para que eso caminara. Pero ya en el momento en que a mí me toca entrar, yo estoy empezando ya a ver, ya estamos empezando a ver, no estamos viendo Gilberto Monroy.
Ya
no
está MTV también,
no, el rollo. Y aparte de MTV, a nivel latinoamericano, estamos empezando a ver un montón de artistas de...
creados.
Cachín, y pega lo que está famoso y este y todo. Y entonces, la guerra que te hacen es, no te metas con ese tipo, que el problema de ese tipo es que quiere controlar lo que quiere cantar, él quiere decir lo que quiere decir. Entonces,
quiere ser un fucking artista.
¿Qué le pasa a él? La gente se está metiendo perico y escribe una canción ahí que dice está nevando en Puerto Rico. ¿Qué carajo es eso de me dijeron? Una canción escribirle un homosexual. Uh-huh. Eso no se puede tocar por radio. ¿Qué carajo le pasa a este tipo?
Dijeron que eres alguien que no se merece mi amistad, que eres un perdido que anda falto de moral y que no escribe esta canción. Si es que quiero conservar una reputación, me dijeron que eres de esos que andan siempre por Condado y Bendix Street y que ande con cuidado, no se vayan a pensar que yo también soy uno más y que no debo de arriesgar mi hombría por nuestra amistad. Y yo les dije que diablos saben todos ellos de tu vida, porque no juzgan la maldad que hay en sus mentes.
Que tiene una pantallita, porque entiendes.
Hubiera sido bien diferente si tuvieras estado, si no hubiera sido independiente, ¿verdad?
No había manera.
No hubieras podido hacer
no
nada.
No había manera. Y entonces, pues, eso fue lo que pasó. Yo hice Hola, canté a dúo con mi papá, Yo vivo orgulloso de ti, pegué Vivir para ti, que era el tema de la novela, que eso es un tema que hoy en día ya yo le cambié el significado y lo canto así como se lo canto a mis hijas y... todo el mundo se caga encima y lloran en los conciertos míos. Eso es una cosa de los conciertos míos que es como que todo el mundo siempre dice, diablo,
hay que ir a verlo en vivo.
No, y dicen, y me reí con cojones. Y siempre te dicen, y lloré, que no tienes una idea.
Me interesa saber toda esta temática que siempre te ha rodeado de tu persona escénica. Y todo lo que tú haces entre una canción y otra. ¿Esto es algo que siempre ha existido o
siempre
es algo que tú...?
No, siempre.
¿Y de eso dónde empezó... sale? Porque son como unos stand-ups.
Ajá, siempre. Eso es... En la época es el Greenhouse. El Greenhouse tenía...
En Condado.
El teatrito. Tenía una barra allá atrás. Uh-huh. Chiquitita. Y Mario le dio por hacer como que shows ahí. Todavía gente. Yo fui de los primeros artistas que me metí allí. Que yo era un laundry, como decía papi, de lo que era el Ocho Puertas, que te ponían a trabajar, no olvídate, y hacías tres shows por noche y cosas de esas. Entonces yo me metí ahí con los musicazos del carajo, Amuni, Gonchi, Huizo, o sea, unos tipos que eran los studio musicians del país bien bravos y todo. Y bueno, una cosa del carajo. Entonces, básicamente lo que hay que entender es eso, es que hay una cosa como de stand-up comedy que se va desarrollando porque yo soy como mi papá, pero yo opto por subir al escenario sin careta. La carátula de No Finjas está basada en una carátula de Earl Klug, que es un guitarrista de jazz americano que yo vi, que me encantó, en la que está una foto del tipo aquí. Entonces la carátula mía es, yo estoy así todo cagado de la risa y tengo en la mano la misma careta mía, que es la cara mía cortada como una de las caretas del teatro. La careta está seria y yo estoy cagado de la risa. Y el disco se llama No Finjas. Y es una crítica social que después se graba, una versión en el 90 y pico. Y la canción lo que dice, habla, es social. Tú dices que vas a bailar, que lo que quieres es gufiar, no finja, no finja. Tú sabes bien que en realidad lo que vas es a fletear, no finja. No comprendes que no puedes esconder la verdad que siempre se viene a saber, y es que tú a las discotecas vas a ver a quién te lleva, pretendiendo ser la chica tan casual que no le importa que cuando sale a bailar los buitres que la saquen se la vivan y lo digan, no finja. Tú dices ser tan liberal y sin prejuicio racial, no finja. Que el racismo es en verdad una falta de moral, no finja. Pero dime cómo vas a reaccionar cuando tu nenita se quiera casar con un tipo que es brillante pero tiene sus rajitas. No comprende que no puedes esconder la verdad que siempre se viene a saber, es que tú eres un prejuiciado y un racista. Y es que queremos vivir una mentira sin pensar que al final de la farsa siempre espera la verdad. ¿Por qué insistir en mentirnos cada día más y más si es tan triste pasar por la vida con un disfraz? Entonces ayer era que venía el rap, porque eso era todo música como sí, funk, sí, basado como en un loop de un tema de Quincy Jones. Entonces al final hay una que dice, me dice usted que en su pasado nunca tuvo ni un resbalo, no finja, y no deja que su hija vaya sola ni a la esquina, no finja, no finja, no, pero no comprende que no puede usted esconder la verdad que siempre se viene a saber, y es que usted cuando era joven se escapaba para Piñones con un tío, un novio que tenía un Cadillac, y después de toda la noche traquetear le decía a su mamá que estaba en misa, y el coro dice, esconde la frisa, y es que queremos vivir una mentira al final. Entonces ahí nos quedamos en el vampeo y entramos con un vocoder de eso, una onda de esa, tío. Y entonces yo arranqué el rapeo, tipo Rapper Delight, porque era lo que era, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces el tipo decía, y aquí les vengo a contar algunos casos de la vida real.
Yo soy un tipo de la losa y siempre soy el más que goza si se trata de rapear. Yo no me luzco y yo no juzgo, solo lo digo como es. Y al que le pique lo que digo, que se agarre el ombligo, porque el mundo está al revés. Yo sé de un tipo cachendoso, bien good looking, vanidoso, con un traje Pierre Cardin. Y con dinero creen ustedes, pero no, pues su merced lo alquiló con un lease plan. Usted lo ve guillú en Peggy Sue, con tanta jeva ya no sabe ni qué hacer. Vive con esa pingüidera y su familia en la nevera nunca tiene que comer, vamos a ver. Marquesa y un marido bobolón. Es directora de casino, admiradora de Justino y no le gusta la chacón. Tiene una hija bien bonita que ha metido la patita y que se tiene que casar con un muchacho de apellido a quien habrán comprometido con el rifle de papá. Tiene boda a la moda con siete damas, su hijo y catedral. No le importa ni un pepino que su hija y el blanquito no se vayan a llevar.
Esa canción tiene 30 años y todavía
es nuestra,
¿sabes? Es sí, algo bien contemporáneo, momento, ¿sabes? Sigue siendo contemporáneo.
Bueno, la segunda versión yo la cierro diciendo, esta cosa del rapeo para nosotros no es nada nuevo, ya lo hicimos una vez.
Esa fue
lo
la
que pasó, es que los raperos todos andaban en culero para el año 83, sin embargo.
Porque yo vi hay un video de un performance en vivo
en Bellas Artes
que tú lo hiciste después.
Sí. Pues y me dijeron, está en ese disco.
Ok.
Y pues me dije, volvemos a lo mismo, ¿ves? Tú ¿sabes qué pasa? Es lo que te digo, no, que tú estás a la vanguardia. No, que ustedes están quedados. Entonces ahí viene una retórica de mi parte que es honesta, que en cierto modo pues siempre comes across como pedante.
Zumba.
¿Entiendes lo que te estoy diciendo?
Claro.
Porque la gente se cree que yo no me veo. Entonces, pues sí, yo me veo porque yo soy honesto hasta conmigo mismo. ¿Entiendes? Pero lo que pasa es que de esa premisa, pues si tú vives en un sitio, ¿sabes? Como el país del ciego, el tuerto es rey. Uh-huh. Entonces tú vives en un sitio donde tú estás expuesto a tantas cosas, ¿sabes? Fuera del insularismo, intelectualmente, tanta buena literatura. Aquí los artistas plásticos, esa disciplina uh-huh. siempre ha estado muy por encima del discurso estoy colectivo de acuerdo. Del país, ¿entiendes? Los Tufiños, los Omar, los Martorell, los Carlos Raquel, toda esa gente. Pero pues se han podido dar el lujo de que eso ha sido así porque los otros siempre tenemos que tener un elemento de entretenimiento. ¿Ves? Que viene con la televisión, que viene con entonces vamos a endilgarle.
¿Y por qué será? Yo creo que eso se debe
porque tú
que
no le puedes prestar.
Los artistas escénicos y los músicos, la masa pretende que se les venda a ellos. Mientras que un artista plástico puede subsistir vendiendo piezas a 10 piezas al año. Estoy en las papas.
Sí, pero...
Yo siento que mientras que tú, siendo un artista independiente, te podías dar el lujo de hacer lo que tú quisieras. Con todo y eso tenías que dar un poquito de la pechuga.
No, lo chévere Lo chévere de eso es que la negociación mía precisamente venía de serle fiel a mi herencia romántica. Uh-huh. Entonces, lo comercial mío siempre es romántico.
Ok.
¿Entiendes? Ahora,
cuando tú dices lo comercial, es como el sencillo que
causa
tú pones
pérdida,
en la radio.
Causa claro. pérdida. Por ejemplo, ¿verdad? Ok, vamos a mirarlo. Oye, entonces volviste a herir, que es un tema que la gente se arrancan uh-huh. la ropa y todo. ¿Qué pasa? Mira lo que pasa. Tú puedes ser, que era como decía Roy Brown, que nosotros hacíamos las noches borincanas a Winston, y yo le decía, bueno, Roy, tú sabes, porque lo tuyo es lo del Mr. con Macan y eso, y la seriedad y la política, pues yo lo que soy un artista pop ahí cantando cantándole al amor. Y Roy me decía... Vete pa'l carajo.
Eso es lo que ponen en la radio, quizás.
Sí, no, y no es nada más que eso, porque él me decía, vete pa'l carajo, porque tú sabes muy bien que tu gestión política más fuerte precisamente la estás haciendo desde el punto de vista de la pareja. Porque una de las cosas que tú puedes leer, a lo mejor en alguna de las cosas esas que han escrito, es que dice que que mis canciones no se limitaban a las fórmulas sacarínicas de corazones.
Cursilerías, creo que es la palabra que usan.
Alguien hizo una cosa bien chévere, que Vera Mandri, yo creo que decía, sus canciones no se caracterizan por las fórmulas sacarínicas de corazones rotos y amor no correspondido, ese tipo de cosas. Y eso a mí me dio un la. Yo empecé... por ejemplo, Jamás te voy a abandonar otra vez es una... ¿entiendes? Es una canción preciosa, pero es un cliché, cabrón. Es una novela. Es un tipo que se va, deja a la mujer y aparece un montón de años después. Imagínate, cuéntame cómo están los niños. Dime si el menor se acuerda de mí. Uh-huh. No llores así que ya no me vuelvo a ir. Yo sé que es difícil creer en mí después de abandonarte así. Y jamás te voy a abandonar otra vez. Mira, cabrón, ¿sabes? Mándalo para el carajo, ¿entiendes? Que cuando el tipo llega allí lo que se encuentra es un padrote con un bate que le meta por la frente, tú sabes. Bótalo. Sí, eso no sirve, eso es una estructura. Entonces ahí yo empiezo poco a poco a evolucionar a través de mi vida y empezar a mirar la relación, porque es como dice Rubén Blades, olvídate de tu patria y atiende a tu familia, que tu familia es tu patria. Entonces, una de las cosas más importantes a nivel de contenido que yo hago es que donde yo estoy supuestamente dando culo, que es en el romanticismo, yo empiezo a tocar temáticas que te denotan la disfunción en la pareja, que es lo que finalmente, si tú te sientas y lo miras, es que lo que anda mal en el hogar...
Se debe al entorno de la familia.
Al revés, lo que anda mal en la familia...
Afecta.
Es lo que se convierte. Es como cuando tú tiras una piedra en un lago apacible.
Claro.
El ripple.
Interesante.
¿Ok? Hay una canción mía, eventualmente, es bien loco porque entonces yo empiezo a hacer crossover porque a medida que yo voy dándole contenido a la gente en canciones de amor, yo voy empezando a variar qué tipo de amor es del que vamos a hablar y ellos empiezan a recibirlo y a discernirlo. entre una cosa y la otra, y empiezan a ver la pareja como una entidad política. ¿Ves?
Súper loco.
Ejemplo. Por tu modo de mirarme al encontrarnos, parecía que esta vez sería mejor. Tal vez fue que con el paso de los años sentía menos el daño que me causó tu amor. Por la forma en que me diste aquel abrazo, yo me juraba que esta vez sería feliz. Y con tal de no aceptar aquel fracaso, volvimos a enamorarnos. Sin temor, amor. Sin cautela, amor. Sin conciencia. Y entonces volviste a herir. Y yo te volví a fallar. Y entonces dijimos cosas malas y eran la verdad. Que tú sabes que esa es la parte que cuando uno se dice cosas malas y los
echando
dos saben,
en cara.
Ajá, bien feo, que no hay para atrás ahí, razones para mentir, razones para gritar, razones de sobra para no volvernos a mirar. Buscando pretextos y razones perdimos el tiempo y el amor, y al cabo de tantas ilusiones nos queda un fracaso más y un nuevo dolor, y al final dice, y mientras corremos a otros brazos para cometer el mismo error, no sé cómo diablos olvidamos que esta vez sería mejor. Entonces, a ti eso te puede sonar mega romántico, ¿no? Pero yo te estoy retratando, yo le estoy tirando una polaroid a un momento en específico de una pareja que por más, o sea, el romanticismo por una razón, pero ahí lo denota, tú lo retratas.
Es todo tipo de relaciones también. O sea, qué sé yo con mi país, whatever. Pero te tengo una pregunta que me atinó esa lírica. ¿Tú piensas que la gente cambia? Yo tampoco.
Yo me paso la vida haciendo ajustes. Ajá, tú sabes, encontrándome con la pared, con mi compañera. Uh-huh. Y llegando unas crisis cabronas. ¿Qué es que te diga la verdad? Yo para mí que ese es el verdadero significado del amor. Ajá. Que al menos que una cosa, porque hay cosas que son insostenibles, ¿no? Ajá. Pero hay cosas que no son tan insostenibles, pero que después de 18 años te pueden recontra explotar los cojones.
Claro.
Pero
sí, aprender
no, es que hay veces que hay
tolerar una... Tolerar no es la palabra.
No, pues que lo que pasa es que te separas y pasa un montón de tiempo y no sé qué, y te falta algo, la mierda, el cliché ese de Jerry Maguire, de You Complete Me.
Uh-huh. Es verdad.
Cuando el amor es verdadero, tú te sientes como que tú estás perdido en la vida sin esa persona.
Cuando yo estaba de prepa en la UPI, me hice amistades con un chamo, y me hice bien amigo de este chamaco que era bien religioso. Y él me decía, gente, todo el mundo tiene un... Él me lo explicó de la manera más cabrona. Todo el mundo tiene un hoyito. Y todo el mundo trata de llenar ese hoyito con drogas, con sexo, con prostituta, casino, lo que sea. Sí, sí. Religión puede ser una alternativa. Y es verdad, cabrón, ¿sabes? Uno tiene que... Necesita algo. Tú no puedes estar solo. Tienes que... O sea, por eso es que el significado de la vida es esa jodida búsqueda eterna de... necesito ser feliz. ¿Tú me haces feliz?
Sí,
¿no? Y esto,
sí,
me haces feliz.
Sí,
y ajá. Esto.
Sí, sí, sí. Constantemente. Entonces, lo que yo te digo es que cada vez, cada canción de esa...
Llevamos un rato, cabrón.
Sí, bien, perdón. Cabrón.
Seguimos. Ya mismo terminamos.
Va a haber que editar.
Sí.
Lo que sí pasó ahí es que entonces empezó a pasar, por ejemplo... yo salí de esas cosas, causa perdida, que no, que cliché. ¿Cuántas veces tú no te encuentras en una jodida relación en la que a ti es el que te toca decir, tú no estás feliz, sabes qué, negra, tú no estás feliz?
Hasta luego.
Y yo me voy, y yo voy a llorar y voy a sufrir con cojones, pero yo, porque te quiero decir adiós, me toca a mí, porque esto no va para ningún lado. Entonces, eso es un himno, porque ¿quién carajo? O sea, generalmente es que me la pegue, pero que no me deje, ¿entiendes? Entonces, tú pasas de ahí y te encuentras con donde quiera que esté. Que lo que habla, hoy por fin hallé la razón, hace un rato largo que el corazón se nos estaba escondiendo. Fue tal vez por culpa o error, pero hoy por miedo, valor, mi amor, tenemos que reconocerlo, que cuando una relación no va más, es lo más noble ponerle un final. Sabes bien que eres para mí ese duende que me enseñó a vivir y a respetarme a mí mismo, y que he sido yo para ti, confidente, amante, fiel hasta el fin y el padre de nuestros hijos. Pero ahora, después de una vida de amar, sería una ofensa a nuestra integridad el descartar todo lo que nos une, porque es el final. Y el coro, que es como gospel, la canción bien brava, y lo que dice es, y donde quiera que estés, solamente una cosa te digo, que no te olvides que en mí tienes por siempre a tu hermano y amigo, y a donde quiera que te lleve la vida, nunca te olvides que somos familia. Y entonces al final dice, y el día que te enamores de nuevo, nunca te olvides que igual yo te quiero, que ningún hombre separe aquello que ha sido unido por Dios. pues una vez tú tienes hijos con alguien, uh-huh. Esa es la manera más bonita de retratar una cosa. Eso no es lo que sucede, pero tú sabes lo que pasa. Yo vivo súper convencido que una de las cosas más importantes del ser humano es que el ser humano, lo que es importante del ser humano es a lo que aspira, uh-huh. No es a lo que es. Nosotros, mientras más alto tú aspires, tú nunca vas a llegar a eso. Pero mientras más alto aspires,
mejor vas a ser.
Mejor vas a ser.
¿Alguna vez le has dicho a una pareja algo a través de tu arte? O sea, ¿alguna vez ha salido una canción que o alguien en tu familia o alguien bien cercano a ti ha dicho, ah, wow, espérate, ¿qué pasó aquí? A mí, con la comedia, a mí me ha pasado que comunico cosas ya en escena, ya esto yo lo desarrollé en mi cabeza, lo dije y tú estás en el público y lo escuchaste. ¿Te identificas?
Yo he sido bastante cronista de tratar de retratar para afuera. Uh-huh. Lo que sí he encontrado es que me ha pasado después de haberlo vivido. La he escrito pensando que era eran para alguien más. Y la misma persona que pudo haber sido eso, pues en el momento en que la escribí no era. ¿Entiendes? Oh, wow. ¿Entiendes? Como mi primer matrimonio, por ejemplo. Y entonces yo me divorcio, me separo, paso un montón de tiempo, estoy en la crisis del aftermath y estoy ahí. Y de repente estoy cantando la canción y digo, puñeta. Yo creía que estaba por encima de esto. Y en ocasiones es eso mismo y en ocasiones digo, diablo, mano. Y esta persona tiene que escuchar esto. Ahora si lo escucha, tú sabes, le tiene que doler. ¿Entiendes? Mm. Pero, pues...
Ya estamos terminando, llevamos un rato, sí. Cabrón, hablando. Sí, sí, sí. Me interesa saber acerca de... O sea, tú tuviste un triunfo en las Cortes Federales por una cuestión de derechos de autor. Uh-huh. Que, o sea, creó un precedente.
Sí.
¿Podemos hablar de eso?
Sí, seguro.
¿Qué fue lo que pasó?
Bueno, existe una estructura de relajo con respecto a los derechos de los autores durante mucho tiempo. La gente grababa las canciones y no te extendían unos mechanicals que tenían que extender para que tú le firmaras y les dieras el permiso, hicieran un acuerdo contigo a través de ese documento en el cual ellos te tenían que entonces pagar un tanto por ciento de las regalías de cuánta unidad vendida, que todas esas cosas, pues, en cierto modo... han venido casi a desaparecer con la cuestión digital,
claro.
Y un sinnúmero de cosas. Y cuando eso sucede, si tú tienes tu creatividad, si tú tienes la pieza tuya inscrita en la librería del Congreso, bien sea una obra de teatro, una pintura, una música, lo que sea, ¿entiendes? Y eso es tuyo, y eso está inscrito allí, y esa persona viola eso, existe una cosa que se llama daños estatutorios, que te tienen que pagar inmediatamente... ¿Sabes? No, eso es casi sumario. Inmediatamente eso... Ah, no, está aprobado, aquí está. El tipo sacó el disco y tal cosa y esto no es la canción. Me debe 125 mil pesos por cada una de las infracciones que llevaste a cabo. En este caso en específico, no hubo un grado de maldad de parte de las personas que lo hicieron. Porque siempre ha habido... ¿Ves? Volvemos a lo mismo. Cuando un sello es un sello... Y entonces, pues, RMM es RMM y Realmercado es Realmercado y eso es una corporación y eso lo que hacen es que producen cosas para artistas y ellos capitalizan sobre eso. Pues entonces, les toca a gente producirle las cosas y los artistas escogen lo que van a cantar. Y aquello, entonces, el gran Cheo Feliciano, que para descanse, que es como uno de mis ídolos y uno de los contemporáneos panas de mi papá, él, Coco, Dios la bendiga, ¿sabes? Y Gilberto Santa Rosa, que es, ¿sabes?, un hermano del alma que a mí me ha sacado las castañas del fuego en tiempos terribles, okay. Tú sabes, o sea, nosotros ahí hay admiración y amor y cariño, una cosa. Antes de todo eso, porque en realidad la relación de Gilberto y mía se nutre después de un momento en específico, ellos se meten en el estudio y escogen cantar esa canción de Yo Soy.
Un cover.
Ajá. Pero entonces, esa canción, yo no compongo en ocasiones. Para el salsero existe una cosa que es que la clave es sagrada. Y la clave es 2-3 o 3-2. Y una pieza que tú escribes en esa cadencia de ritmo, pues tiene que estar en esa cadencia all the way through. ¿Entiendes? Eso no es macabeo. Ajá. Tú sabes.
Sé lo que estás hablando.
Entonces, yo escribí esa canción y en esa canción la clave se vira. Lo que pasa es que en la grabación original que nosotros hacemos de esa canción, que la arreglista fue Cuco Peña, de la base, en la salsa tú puedes salvaguardar eso porque tú metes un corte y hace, ¿entiendes? Doctor
Baptista, y vuelve a caer.
Ring, tan, 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 traigo la vida y la mañana. Y entonces yo soy esta 3-2, yo soy el muchacho de la esquina, el que en el bebé de inspira. Entonces ahí cuando él vira, que va 2-3, pues nosotros metimos un corte, hicimos el corte de todo el mundo, rap, pam, pum, pam, pum, pa, traigo la vida y la mañana, mi cantar, y chévere. Entonces, el coro de la canción decía, y que se tiene que sufrir para querer, porque es una canción bien... Es más, esa canción a mí Rubén Blades me la pidió para él grabarla.
Okay.
Cuando yo hice Tropical, que él estaba en casa de visita y nos hicimos panas y aquello y lo otro. Y me dijo, coño, tú vas a grabar eso, ese tema está bien chévere. Y entonces yo le dije, bueno, ya está grabado para sacarlo en Tropical, pendejo yo, porque la pura verdad es que tú, yo le doy para atrás a mi vida ahora mismo, yo cogería todos mis éxitos, los hubiera repartido en distintos artistas famosos, y yo estaría recogiendo los cheques en el buzón y ahí en Miramar tomando café en la hacienda. Pero ellos le cambiaron el coro a la canción.
Ok.
Y le pusieron, tan solo para cantar nací yo un día, fue mi mamá la alegría, oye, y el llanto. Ah, y el canto fue mi papá, que era el llanto. Y esa canción es bien es autobiográfica. Yo soy el muchacho de la esquina que en el bembé se inspira en una noche de San Juan. Yo soy el que enamorado un día brincó la verja hurtadilla por una serenata dar. Yo soy del pentagrama una nota, la risa del limpiabota y el llanto de mi mamá. Yo soy esa voz que se levanta cuando la injusticia
arranca. Autobiográfico. Completamente.
Totalmente. Es que ahí es que entonces viene la cuestión del derecho moral sobre tu obra, que eso tiene que ver con el Código Civil Español y lo que la ley en Puerto Rico tiene que ver con eso, que de todos modos en la ley federal existe una rama de eso, de mirarlo desde ese punto. Entonces esos son unos daños torticeros que no tienen nada que ver con copyright infringement. Entonces el caso se subdividió en esas dos cosas. Yo la oigo y le escribo a través de mi abogado a RMM y les digo, miren, cese y desista, ustedes primero no me notificaron que le iban a grabar. Segundo, no me mandaron los mechanicals para que yo se lo firmara. Porque una vez una pieza es editada, ellos no necesitan que tú les des permiso, pero sí necesitan notificarte. Y necesitan establecer un documento que establece un acuerdo de que ellos te tienen que rendir
regalía.
Entonces, si no lo hacen, ahí también hay infringement.
¿Ves? Okay.
Y si la pieza está inscrita en el Congreso, pues con más razón.
¿Y tú te enteraste de esto cuando el disco salió?
Yo lo oí en radio.
Ok. Wow, qué sorpresita, puñeta.
Y entonces, pero así es que era.
Ajá.
Así es que era. Y entonces pasa y yo le digo al tipo, ¿qué es lo que pasa? El problema conmigo es que como yo entro en la dinámica y yo soy un independiente, lo que tú dijiste al principio, pero ya yo soy un negociante, ¿entiendes? Yo entiendo en lo que yo estoy capitalizando y yo entiendo...
¿Sabes más que todo el mundo?
Yo entiendo cuál es el contenido y la forma y cómo es que eso se tiene que llevar. Así que yo le mando con Jim Mason, mi abogado de Nueva York, una carta. Cállate en tu madre. Ok. Entonces, pues... Le mando otra carta. Sí, está bien. Ok. No hay cese y desista entonces. Yo lo dejo como que al garete. Y entonces aparece en Puerto Rico un día que abro el periódico un documental que más que un documental termina siendo como una cosa autopromocional del mismo sello que dice, se llama Yo Soy del Son a la Salsa. Y es como un viaje cinematográfico el documental entre cómo evolucionó la música desde el son a la salsa.
Ok.
Pero con la participación de todos los artistas del catálogo de él. Y entonces, pues, una de las canciones que está es Yo Soy. Y entonces...
O sea, que eso te da prueba a ti, que Ceci Desista... Ceci Desista no pasó.
Eso, no. Y no es nada más que eso, que le ponen Yo Soy... del son a la salsa. O sea, que usan el título de la canción para ponerle el título al documental y incluyen la canción y ponen a los dos arquetipos, la generación vieja de Cheo con la generación nueva de Gilberto y ese tipo de cosas. Entonces, pues, ya ahí yo me viro para atrás y digo, no, un momento. Y yo retengo los servicios de un bufete de abogados que es José Alfredo Hernández Mayoral y Patricia Rivera Magmer y Juan Saavedra Castro y los demando. Entonces sí, bajo la demanda.
¿Cuál era la opinión pública? ¿Estaban a favor tuyo? Todo
el mundo bueno, sabe es que te iba a ahí no hubo ninguna opinión pública hasta que no se vio el caso. Entonces nosotros estuvimos 2 o 3 años dándole para adelante y para atrás hasta que finalmente se tuvo que ir a la Corte Federal ahí en La Chardón a ver lo que lo vio el Justice Justo Arena. Y entonces, pues ahí empezó a verse el asunto. Y la opinión, no, al final fue, olvídate, the force may be with Glenn.
Okay.
Y no tan solo, hubo una escena dramatiquísima en la que se había vaciado la sala y entonces el tipo estaba allí y ellos estaban deliberando por allá y el juez no estaba y estaban los bailiffs y aquello y lo otro y el tipo se viró y me dijo, tú eres un artista de mierda. Y si yo no hubiésemos grabado Yo Soy, eso nadie se había ni enterado de esa canción. Tal cosa y tal cosa. Y él me dijo, artista de mierda. Y yo le dije, ¿y usted lo que es un explotador? ¿Ok? Porque esa canción es mía. Y usted no le tiene, ¿ves? Usted no le tiene ningún respeto a la creatividad de nadie. Lo de usted es capitalizar, ¿entiende? Usted es un mercader en el mercado de los fariseos y, ¿sabes? Y mi casa de oración será mulato, ¿ok? Usted me tiene que respetar. Entonces, él habló malo allí. Los bailiffs se lo iban a llevar arrestado. Bueno, una cosa bien heavy. Lo que es interesantísimo es que al final... la única manera que ellos podían probar la cuantificación de los daños morales era encontrando qué había generado la distribución de la canción en sí. Pero como eso estaba todo englobado en una serie de álbumes que él había hecho de negocio en Japón, en Brasil, en Sudamérica, en un montón de sitios, y eso sumaba unas cantidades de dinero enormes y la única manera de poder atribuirme lo que a mí me tocaba era poder verdaderamente entrar a los libros de él, de la compañía. Y el jurado se sentó y les dijo, nosotros de acuerdo a las instrucciones del jurado para poder llegar a una deliberación que sea justa, pues nosotros necesitamos ver los libros para atribuirle, ¿entiendes?
Un número, porque
si tú has hecho unos contratos de distribución que tienen que ver con un montón de millones de pesos, pero eso tiene que ver con otros discos.
Claro.
Entonces, habían algunos discos que tenían la canción. Y esos discos que tenían la canción, pues de acuerdo a la monetización de eso, pues ellos tenían una que parte. Poder saber esa proporción para que me tocara en relación a eso. Aparte de lo que eran el dinero que me iba a tocar por los infringements, los statutory damages por el infringement, porque la canción estaba registrada y ellos violaron esos derechos y por cada una de esas violaciones, pues, ¿sabes? Tenían todo eso. Yo perdoné hasta el Banco Popular en eso, porque tú puedes demandar a todo el mundo en la cadena de distribución y ellos habían usado la canción de Cheo y él en uno de los especiales cantándola en un especial que incluso
esto
estaba
fue
yo
hace 20 años
puede ser 98, 99, sí.
Ok,
el caso final es que el tipo les dijo que no les iba a enseñar los libros y cuando los tipos dijeron este tipo no nos quiere enseñar los libros, seguro, porque es que si él enseña los libros entonces
hubiese sido otro peo completamente.
Aparece Marc Anthony y aparece Celia y aparece todo el mundo a decir espérate, yo quiero ver los libros, yo quiero ver qué es lo que han vendido mío, porque es que no es lo mismo lo que me reportan que lo... ¿Entiendes? El double set de libros, eso ha sido práctica y costumbre, que es una de las razones. A mí todo el mundo me ha hablado a través de toda la vida, el mismo manager, el mismo abogado aquel me decía, mano, tú tienes que montar un sello tú porque tú eres compositor y productor y tú tienes el estudio y lo tienes todo, podemos firmar gente. Y el tipo le dijo, pues chévere. Y cuando el tipo me mandó el contrato pro forma, me dijo, esta es la manera de capitalizar y de monetizar en esta industria. esto es así, tú eres dueño de esto, tú eres esto, adelantas el dinero, y yo lo miré y dije, por esto fue que yo me fui independiente, yo no le voy a hacer esto a ningún artista.
Sí, yo creo que tú eres el testimonio a ser un artista y ser dueño de tu creatividad y, o sea, trabajar independientemente, y más ahora que yo pienso que es más fácil que nunca grabar tu disco con tu computador, un micrófono USB.
Dos patas y nos vemos. Zúmbalo. Y para adelante. El problema es que todavía la radio sigue siendo un ente bien importante, y lo que sí ha sucedido es que se ha consolidado corporativamente.
Ajá.
Y al consolidarse corporativamente es hasta más difícil entonces a los independientes poder entrar a distribuir y a conseguir difusión en ella, porque ya es más
gray.
The big boys.
Ajá, ajá.
¿Entiendes? Ya es una cosa entre los big boys, porque como se han consolidado, pues ya no es que tú eres, ¿entiendes? Que tú puedes ir a tal emisora en el pueblo de Arecibo, allí, más o menos eso es de una familia, ¿entiendes? Y aquello, y entonces pues tú desarrollas relaciones con esa gente, y esa gente también tiene el corazón entonces blandito y dicen, espérate, Enrique Iglesias era súper famoso, pero Glenn Monroy tiene su sitio en mi programación, porque esto es un artista nacional nuestro, hay que respetarlo, yo le voy a dar su espacio, pero ¿entiendes? Ya cuando todo eso se consolida, pues
se complica la pendeja.
Sí, se complica la pendeja.
Siempre yo termino el podcast haciendo una pregunta que me interesa mucho saber tu contestación en este caso. ¿Qué tú le recomendarías a una persona que quiere vivir del arte?
Pues mira, lo mismo que le recomendé a mi hija Sofía, que le gustaba la pintura y no tiene el mismo talento que tiene Jessica para pintar, pero le gusta y tiene arte en cierto sentido. Que le gusta la literatura, que le gusta conceptualizar, que le gustan los idiomas, que le gustan un montón de cosas. Pues mira, existen hoy en día una serie de nichos de cosas. Voy a ponerla a ella como metáfora. Uh-huh. Ella no sabía qué hacer. Se puso bien down, porque ella ya lo tiene claro. Ella ya está en artes plásticas y le gusta el cine. ¿Sabes? Ella va para donde ella va. Uh-huh. Allá su talento, ella la va a llevar para donde ella va. Aunque yo siempre le recomiendo a todo el mundo algo que lo voy a decir aquí. Entonces yo le dije, pues mira, yo te voy a conectar con Mod Duquela, que era la marchante de Carlos Collazo y la que corría la galería Botello aquí. No sé, hay una película que se llama Wall Street, con Michael Douglas que es de Oliver
Gordon
Stone.
Gordon Gekko.
Vaya, pues te acuerdas de Harold Dana, la rubia.
La rubia, la jebota.
¿Te acuerdas una escena que él está mirando en la casa de playa un cuadro bien grande que hay allí, Charlie Sheen? Y le dice, diablo, ¿y eso? Y ella le dijo, eso pagamos 20 millones de pesos por eso. Uh-huh. Y él le dijo, qué pendejo este tipo.
Lo cogieron, ¿solo
lo
doy yo?
Lo cogieron de pendejo y todo. Y ella le dijo, pues fíjate, el señor Genko es un tremendo, es un savvy businessman y es un hombre inversionista muy inteligente. Eso él lo compró en 5 millones de pesos y ya vale 20. Y yo te lo puedo decir porque yo soy la asesora de arte del señor Genko. ¿Y ahí dónde tú estudiaste? Ah, aquí, allá. Entonces, pues, Christie's, Sotheby's, toda esa gente, la gente no lo entiende, pero el arte de por sí, la plástica, hoy en día es una inversión hasta más estable que jugar la bolsa de valores, como commodity, ¿entiendes? Como algo de...
Sí, algo que va para arriba.
Tú decir, pasar por una galería y tener un ojo bien bravo y mirar un sobrino... Antes de que sobrino fuera famoso, ¿entiendes? Y decir, espérate, este Nicky Jano, oye, ¿qué esquina más chévere tiene este Nicky? ¿Y a cuánto está esto? ¿Sí? Dámelos todos, ¿entiendes? Y cuando tú vienes a ver, entonces ella se está preparando para ser curadora, para tener un conocimiento serio del arte, para tener ojo, para ser curadora, aprendiendo distintos idiomas para poder entonces trabajar en un mercado internacional con respecto a eso, y Business Administration desde un punto de vista como de Wharton y ese tipo de cosas. Y entonces ir a sitios como Sotheby's y Christie, todas esas casas que subastan, tienen universidades de por sí donde tienen cursos para ese tipo de cosas. Eso es un tipo de cosas que aquí nadie entiende. Si tú claro. No te sientas ahí la estructura, tú, ahora lo que yo le quiero decir a todo el mundo que hace arte
en general
es que si tú no estudias economía, y administración comercial, eres un pendejo a la vela esperando a que te vengan a tocar el culo.
Claro.
¿Ok? Ejemplo bravo, chévere. Yo te puedo mencionar un montón de gente. Israel con Jasmine en Abracadabra, donde hay una vertiente conceptualizada del arte y el talento que ellos tienen. Fofé en La Respuesta. ¿Entiendes? Uh-huh. Yo te puedo seguir mencionando gente. Lo que es importante es... Y si tú amas el arte que vas a hacer, es más importante todavía que tú verdaderamente puedas capitalizar sobre él. Pero si tú no...
Sí, el lado del negocio. El fucking lado del negocio del espectáculo o del arte.
Lo que son los bancos. Igual de importante. No, y salirte de eso y pensar en los bancos. Fíjate que la gente que son unos bravos a nivel de marketing o de lo que sea, son gente que estudiaron en Wharton o en Harvard, estudiaron Business School. Uh-huh. Y ellos... Tú abres en Ad Age la revista de publicidad y tú ves, nombran fulano de Coca-Cola. Y cuando haces así, mira, ¿de dónde viene? Ah, fue jefe de la división de Chrysler. Uh-huh. Así que, carajo, tiene que ver los carros con la Coca-Cola.
Venden. Ellos están vendiendo.
Ellos están metidos en la psiquis del consumismo, cómo la gente funciona, qué es de lo que se trata. Y eso... es algo que si tú lo adquieres y lo estudias, tú le encuentras, porque ves, tú te conviertes en un Jedi de luz, en el sentido de que a ti te gusta luchar en contra del lado oscuro, a ti te toca luchar en contra del lado oscuro de la fuerza, pero desde una perspectiva en que tú la sabes controlar, porque tú tienes el sable igual, ¿ves? Uh-huh. Entonces no puede venir Darth Vader
o cualquiera. Estamos peleando, vamos a pelear, estamos en el mismo nivel.
Básicamente. Así que yo lo que le recomiendo a alguien es que no se duerma con qué pensar. Que es que no, es que yo, al igual que cuando alguien me dice, no, es que yo la tecnología, yo no sé, no me entra. Y le digo, mire, usted es un hombre inteligente, déjese de estupideces y aprenda lo que tiene que aprender con respecto a eso, porque es que te pones viejo, ¿entiendes? Te pones viejo hasta antes de serlo. ¿Sabes? Tú tienes que tener una serie de elementos que a ti te permiten llevar a cabo en un mundo como este lo que tú quieres hacer y lo que a ti te hace feliz. Y bueno, that's it.
Muchas gracias, Gren.
No, a ti.
Yo creo que esto ha sido uno de los podcasts más largos. Voy a trabajarlo fuertemente.
Sí, sí.
Pero gracias por ser parte de Mazacote y que se repita.
No, brother. Gracias a ti.
Triunfo.